Y en deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sofía, ¿cómo estás?
Esta tarde se completa la segunda ronda de la Copa del Rey. De momento solo ha caído un Primera División.
El Almería, y con problemas para otros muchos equipos, para el Betis, para la Real Sociedad, para Las Palmas, para el Deportivo Alavés. Hoy juegan otros cuatro primeras. Antes del fútbol, este que van a escuchar es Rafael Nadal, ya anunció que vuelve en Brisbane a principios de año y nos está preparando poco a poco para su adiós definitivo.
Es una realidad, hay muchas posibilidades de que sea mi último año, sin ninguna duda, ¿no? Hay posibilidades de que solo sea medio año, hay posibilidades de que sea un año completo, hay posibilidades de que no podamos llegar a todo eso. Son cosas que ahora mismo... No tengo la capacidad de poder contestaros. Esta es la verdad, ¿no? No lo quiero anunciar como tal, porque al final uno no sabe lo que puede pasar.
Un año como máximo, dice Nadal, que le queda. Y ahora el fútbol. El Real Madrid, que juega contra el Betis este sábado a las 4:30 de la tarde. Bellingham y Vinicius, protagonistas del día, Melchor Ruiz.
Sí, son todo muy buenas noticias en esta tercera sesión de trabajo del Real Madrid. Jude Bellingham, como dices, ha trabajado por primera vez con el grupo y estará, como ya apuntábamos en el día de ayer, el sábado en Sevilla para jugar ante el Real Betis Balompié. Algo que también va a poder hacer Luka Modric, porque por segundo día consecutivo ha trabajado con el grupo y volverá ante el conjunto andaluz. Y Vinicius, que después de 21 días de esa lesión, esa rotura en el bíceps femoral izquierdo con afectación al tendón discal, hoy ha trabajado sobre el césped de forma individual, pero ya trabajando con balón. Y también mejora, y de qué manera, el francés Aurélien Tchouaméni de esa lesión, y se acerca ya su vuelta a los terrenos de juego.
Un apunte de futuro. El próximo delantero que va a llegar al Real Madrid va a ser el brasileño Endrick, que ayer se proclamó campeón en Brasil, Arantxa Rodríguez.
Gol de Endrick y título para el Palmeiras. El conjunto brasileño cerró la liga con un empate a uno ante el Cruzeiro, que fue suficiente para que el Palmeiras revalidara su título de campeón de liga del Brasileirão. Endrick ha sido pieza decisiva para poder alzar de nuevo la Copa de Campeones con los 11 tantos que ha marcado durante este campeonato. Lo próximo en su agenda es un viaje a Madrid la semana que viene para pasar unas pruebas médicas y asistir en directo al partido que va a cerrar el año en el Estadio Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Villarreal.
Y ahora noticias del Barcelona, que jugará el domingo contra el Girona. Ter Stegen ha pasado por el quirófano esta mañana fuera de España, Víctor Navarro.
En Estrasburgo estamos pendientes del comunicado médico del Barça después de esa operación de espalda a la que se ha sometido el portero alemán. El encargado de la operación es el doctor Al-Shib Ganji, una referencia en lesiones de espalda. La operación también está supervisada por el doctor del Fútbol Club Barcelona, Ricard Pruna. Ter Stegen regresará a Barcelona mañana. El tiempo inicial de baja que tenían previsto en el club era de 2 a 3 meses, pero habrá que esperar a ver su recuperación tras la intervención por si se puede reducir.
Del partido contra el Atlético de Madrid salió lesionado en la cara Araujo. ¿Cómo está Manolo Oliveros?
Bueno, pues está bien. Araujo entrenado con una máscara de color negro perfectamente ajustada a las facciones de su rostro y con doble sujeción en la parte posterior de la cabeza. Primero se dijo que era pómulo, después por la tarde la COPE confirmó desde su entorno y desde el club que la fractura es en la mandíbula. Por cierto, hoy no ha ido a entrenar a Christensen por estar pendiente de su paternidad por segunda vez.
El Atlético juega el domingo contra el colista, contra el Almería. Después de la derrota contra el Barça, ¿quién puede pagar los platos rotos, Javi Gómez?
Primeras pruebas, Corrochano, para afrontar ese partido ante el colista. Simeone medita hacer rotaciones barra castigo, como lo quiera llamar. Se caerían del 11 los tres señalados en el descanso del encuentro ante el Barça, es decir, Nahuel Molina, Riquelme y Jiménez. Entrarían Correa, Lino y Savic. También hay una duda que tiene el Cholo entre Azpilicueta y Hermoso. Mañana nuevo entreno a las 11:30.
Ayer, recuerden, también hubo Europa League. El Villarreal empató a 0 contra el Maccabi Haifa. Se va a jugar el primer puesto en el próximo partido, pero Juan, igual de ese partido salió lesionado Baena con un golpe en la cabeza. ¿Cómo está?
Sí, Corro, la noticia preocupante que nos dejaba anoche el partido era la lesión de Baena. El jugador del Villarreal se llevó un golpe en la cabeza en un lance del partido en el minuto 32. Tras una salida de Kuf, el portero del Maccabi, no parecía grave la situación porque el futbolista pudo terminar sin problemas la primera parte, pero en el descanso en el vestuario se mareó y tuvo que ser trasladado al hospital. Anoche se le hicieron todas las pruebas necesarias, el futbolista está bien e incluso, informa el Villarreal, no está descartado para jugar el sábado ante la Real Sociedad.
Y ahora la Copa del Rey. Por la mañana cayó el Almería y por la tarde-noche lo pasaron mal algunos primeras. No lo pasó mal el Sevilla, que ganó en el campo de la Astorga 2-0. Escalera, ¿qué tal?
El Sevilla pasó a la siguiente eliminatoria sin pena ni gloria. Ganó 0-2, tantos de Sergio Ramos de penalti y de Gattoni en la segunda parte. Hay futbolistas que no dan el paso adelante para ser titulares en Liga ni en Champions, como es el caso de Rafa Mir, el caso de Jordán, que parece que están amortizados con lo que han hecho ya en su equipo. Además, Diego Alonso, que todavía no ha ganado en Liga en Champions, hablaba de la buena segunda parte de su equipo ante un tercera federación.
No éramos capaces de jugar con agilidad y encontrar espacio. Eso nos llevó a que no teníamos prácticamente profundidad después del gol, y sobre todo en la segunda parte, donde fuimos capaces de empezar a los centrales a conducir, a generar superioridad, a jugar con más gente entre líneas. Empezamos a mover al rival, el rival se empezó a cansar y empezamos a encontrar los espacios y terminamos haciendo una buena segunda parte.
Equipos que lo pasaron realmente mal. Por ejemplo, el Betis ganó sobre la bocina 2-1 en Badajoz al villanovense. Andrés Ocaña.
Pues estuvo contra las cuerdas el villanovense al Real Betis Balompié, que ya se vio que iba a ser una plaza complicada, pero que en ningún momento tenía en mente sufrir tanto. Hasta el 88 no empató Abde el partido. En el 92 Borja Iglesias le daba la vuelta, y además con malas sensaciones, tanto de juego como en cuanto a los suplentes, que no dan el paso adelante para poner las cosas complicadas al entrenador. Hablaba Guardado de lo que sufrieron y que no estaba en los planes.
Al punto que íbamos al minuto 80 y íbamos perdiendo 1-0. La verdad que cerca. Lo que hay que rescatar de hoy es que el equipo, a pesar de eso, siguió luchando hasta el final y nos llevamos el premio del pase. Creo que no, dentro del plan no estaba a sufrir tanto, pero también veníamos con la humildad de que sabíamos que aquí el Barça también le costó pasar el año pasado y que iba a ser complicado.
La Real Sociedad también, solo 1-0 en el campo del András, Mauri Diáquez.
Al igual que en Buñol, Imanol jugó con fuego y casi se quema. Se demostró una vez más que la unidad B está a años luz de la A. Muchísimas rotaciones. Tuvo que decidir Andrés Silva en el minuto 11 de la segunda mitad. Un partido que se estaba poniendo muy complicado. Primer gol, por cierto, para el luso. Imanol tiró de los gordos en los últimos minutos y no marcaron diferencias. Por eso estaba enfadado al final del partido el de Ori.
Evidentemente contento no estoy, aunque hayamos pasado la eliminatoria. Y lo he dicho antes, incluso se merecían haber empatado y haber llegado a la prórroga. Cura de humildad, porque evidentemente, sobre todo en los últimos 15 minutos, no me han gustado nada, nada, nada.
Y rozando la tanda de penaltis, la Unión Deportiva Las Palmas ganó en el campo del Tudelano 2-1, Juanfran Cruz.
Sufrió la Unión Deportiva Las Palmas para pasar la eliminatoria frente al Tudelano. Jugaron los habituales durante la temporada en la segunda parte del partido y tuvo que ser en la prórroga, ya con el gol de Munir, para lograr la victoria. Estaba muy contento García Pimienta de seguir adelante en la Copa del Rey.
Los jugadores se han adaptado al frío, al terreno del juego, al rival, a las posiciones que yo les he hecho jugar, y contentos porque digo por la actitud, por el trabajo, por el juego y también por la clasificación.
Muy apurado también el Deportivo Alavés, que ganó 1-0 en el campo del Tarrasa, Roberto Arrillaga.
Pues el Alavés estuvo incómodo, inusualmente impreciso a la hora de sacar el balón y con demasiados errores en la entrega, quizá por el Terrassa, quizá por el césped artificial. El partido fue gris, pastoso, con escasas oportunidades que solo aprovechó Alcaín tras un regalo del equipo catalán. A la postre fue ese el gol de la clasificación, que opera para los de Luis García Plaza, que dio entrada a los menos habituales y que consiguió su objetivo fundamental, más allá de la inquietud que se vio en Terrassa, de seguir adelante en el torneo copero.
Y el equipo de primera que pasó con más solvencia fue el Mallorca, que ganó 3-0 en el campo del Valle West, en Jordi Jiménez.
El objetivo era no agudizar la crisis y lo hizo. El Mallorca se reencontró con el triunfo, aunque fuera en la Copa del Rey, ante un rival modesto como el Valle de Hues. Goles de Dani en la primera parte y dos del canterano Llabrés en la segunda parte. Dice Javier Aguirre, están llamando a la puerta los dos jóvenes, tanto Llabrés como Luna.
Creo que hoy me están levantando la mano para decir que aquí estoy, ¿no? Y creo que eso fue lo más positivo, que estos dos hicieron un gran partido. Me alegro que tenga ya dos opciones más con Llabrés y Luna.
Todo esto con equipos de primera. ¿Qué más pasó en la Copa del Rey en la tarde-noche, Antonio Pérez del Castillo?
La sorpresa la dieron el Unionistas, eliminando al Sporting de Gijón, el Málaga contra el Eldense y el Amorebieta, que se clasificó contra el Levante. Además, también pasaron el Burgos, tras ganar 1-3 al Arenteiro, y el Lugo con un 2-0 ante el Mirandés.
Enseguida, más del torneo de Copa.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope, y en facebook.com/cope.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hoy hay cuatro partidos con equipos de primera de la segunda ronda de la Copa del Rey. Empezamos con el Girona, uno de los líderes de primera, juega en el campo del Orihuela a las 9 de la noche, Edu Badía.
Máxima expectación en Orihuela para ver al equipo de moda de primera, partido marcado por las declaraciones de Lais García y su deseo de jugar en el Barça. Michel ha dejado a 7 de los titulares fuera de la convocatoria: Gazzaniga, David López, Blin, Eric García, Iván Martín Dovic y el propio Aleix. Borja García y Ángel Herrera son baja por lesión. El técnico de Vallecas se lleva a 5 jugadores del filial. Partido para los menos habituales, como Pablo Torre, espera al Barça el domingo.
Y atención a este duelo regional, Cayón Athletic de Bilbao también a las 9 de la noche, Álvaro Rubio.
El Athletic de Valverde va a intentar seguir con esa racha inmaculada de eliminatorias a partido único, porque la última vez que perdió con este formato fue también en tierras cántabras y contra el Torrelavega hace 20 años. Valverde se lleva 3 chavales del filial para jugar en el Sardinero contra un equipo de segunda federación que lo está pasando mal, pero que le va a poner la nota dulce al encuentro, ya que le va a regalar a todos los integrantes de la plantilla del Athletic sobaos y quesadas.
Equipos de primera con problemas en la liga que juegan la Copa hoy: Arandina Cádiz a las 7 de la tarde, Rubén López.
Sí, el Cádiz obligadísimo, Corro, a pasar ronda. Ya lo pasó muy mal el equipo cadista en la primera ante el Badalona, tuvo que eliminarlo en penalti, así que Sergio está muy avisado de lo que se va a encontrar hoy en Aranda de Duero ante un equipo con mucha ilusión, pero que es colista de su grupo en la segunda federación. Vuelve Fede San Emeterio a la convocatoria del Cádiz después de 3 meses de lesión. Minutos hoy para jugadores como Álvaro Negredo y Sergi Guardiola, y también esperemos ver en el campo al uruguayo Brian Ocampo, que está recuperando también de una larga lesión en el Cádiz.
Y otro con problemas en la liga, el Celta, que juega en el campo del Sestao, Santi Peón.
En la expedición, Corro, hay mucha preocupación por lo mal que se encuentra el césped de Las Llanas, donde hoy se juega el partido ante el Sestao River, y eso ha condicionado evidentemente la convocatoria, en la que, recuerdo, no están ni Aspas ni Bamba, y también el once de esta noche, en el que va a haber muchas novedades. La principal, sin duda, va a estar en la portería, porque el argentino Agustín Marchesín va a volver a ser titular después de haber caído lesionado de mucha gravedad, recuerdo, los primeros días del pasado mes de febrero.
Este partido también es a las 9 de la noche. ¿Qué más partidos tenemos sin equipos de primera en la Copa del Rey, Xavi Lasso?
Pues, Corro, tenemos 3 partidos más y los 3 son a las 8. Linares Deportivo de Primera Ref recibe al Elche. Otro equipo de la misma categoría, el Melilla, se jugará el pase contra el Eibar. Y por último, partidazo entre 2 segundas división, Racing de Ferrol, Leganés.
Recuerden que el único equipo de primera que ha caído es el Almería. Ayer por la mañana perdió contra el Barbastro. Este es Gaizka Garitano.
Un golpe duro, ¿no? Un desprestigio. Desde luego, venir aquí y no pasar, hemos puesto todo lo que teníamos. Cierto que ha habido 3 o 4 entradas de tarjeta roja directa que no se han pitado, entradas que han rozado pues la violencia muchas veces, pero ya te digo, al final ellos han sido más intensos que nosotros, más fuertes, y han ganado merecidamente.
Jordi Folqué, el Almería es colista en la liga y el único equipo de primera eliminado en la Copa.
El Almería creciente a su nefasta temporada en liga, también en la Copa del Rey, al no haber ganado ningún partido todavía en la competición de la regularidad. Ayer fue el primer equipo en primera en ser eliminado en el terreno de juego. Palabras como desprestigio y una nueva humillación son las que sobrevuelan un Powerhouse Stadium en el que el trabajo de Gaizka Garitano y de la plantilla está más cuestionado que nunca.
Mañana vuelve la Liga, lo hace con un Getafe-Valencia. Esta mañana Gema Santos ha hablado, el entrenador del Getafe, Bordalás.
Y ha confirmado las numerosas e importantes bajas que tiene para mañana. No van a estar por sanción 3 titularísimos como Damián Alderete y Diego Rico, tampoco los lesionados, ya sabemos, Unai Arambarri, y por si fuera poco, Bordalás ha desvelado que es muy difícil, casi imposible, que Carmona pueda jugar mañana. En las gradas están preparando los aficionados un tifo, un mosaico especial, que ya sabes que los Getafe-Valencia desde hace unos años son partidos de alto voltaje. Y hablando de la afición, Corro, en años anteriores se ha insultado y pitado a Hugo Duro cuando ha vuelto al Coliseum. Por eso, hoy Bordalás ha pedido a su afición que le respete al máximo mañana.
Desde aquí le pediría a nuestra afición, porque nuestra afición es ejemplar, que el máximo respeto. Creo que es injusto porque, bueno, Hugo Duro, el tiempo que ha estado en el Getafe lo ha dado absolutamente todo. Es un jugador honesto, es un jugador honrado, es un jugador que lo da absolutamente todo y que defiende sus intereses.
Y en el Valencia esta mañana ha hablado el entrenador, que ha dicho Baraja, Hugo Ballester.
Pues que acaba de confirmar Rubén Baraja en sala de prensa la noticia que adelantábamos en COPE esta mañana. José Luis Gallá, que ya se perdió por molestias el choque en Girona y el de Copa en Arosa, tampoco estará en el Coliseum y se mantiene fuera de la lista, al igual que André Almeida. El equipo viajará mañana a Madrid sin perder la motivación para medirse a un rival que siempre te exige mucho, lo dice Rubén Baraja.
Yo creo que cuando eres un jugador de Valencia tienes que ir motivado a todos los campos. Tienes que estar mentalizado del tipo de partido que te vas a encontrar, pero parece absolutamente lícito y valorable y demás a la forma de trabajar que tiene. Yo no soy nadie para valorar si hay que jugar de una manera o de otra. Yo lo único que sé es que este Getafe es un rival incómodo.
Y un último paso por Granada después del anuncio de la marcha de Brian Zaragoza al Bayern de Múnich. ¿Cómo está el futbolista, Jorge de la Chica?
Pues el futbolista se encuentra feliz, como la afición del Granada. Aquí hay mucha satisfacción por una operación que ha permitido a Brian Zaragoza cumplir su promesa de quedarse en el club hasta final de temporada. Esto puede ser muy importante para lograr el objetivo de la permanencia. La incógnita ahora mismo está en conocer qué porcentaje de lo que reciba el club por esta operación se puede destinar a los fichajes del mercado invernal. Además, atención, surgen las informaciones en el día de hoy sobre una posible venta del club. Brian Zaragoza, el protagonista de toda esta historia, es ahora un jugador todavía más querido por la afición, que temía que se marchara en enero, y ha explicado de esta forma la operación.
Aquí he sido feliz. Vamos a conseguir el objetivo y lo volveremos a hacer juntos. Es lo que quiero y para eso me voy a quedar aquí. Vamos, Granada.
Lo siguiente es lo último sobre el caso Rubiales.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Noticia en la selección española. Irene Paredes ha vuelto lesionada al Barcelona después de estar con España. Tiene un problema en el recto anterior de la tibia derecha. Va a ser baja indefinida. Vamos a preguntar ahora a Luis Munilla por lo último que sabemos del caso Rubiales, porque hay otra acusación contra el expresidente.
La Federación Inglesa. Esto es parte de los testimonios recogidos por la FIFA que han determinado la sanción de 3 años a Rubiales. La presidenta de esa Federación Inglesa compareció como testigo, puesto que estuvo al lado de Rubiales en la entrega de medallas del Mundial. Debbie Hewitt acusa a Rubiales de conducta inapropiada con las jugadoras inglesas porque acarició la cara de Laura Coombs y aparentemente besó de forma forzada a Lucy Bronze en la cara.
Ahora las guerreras, que ayer comenzaron la segunda fase con una victoria, Luis Malvar.
Cuarto partido de las guerreras en el Mundial, cuarta victoria, invictas, España 30, Argentina 23. Las españolas en un primer tiempo flojas en defensa, desconcertadas en ataque, llegaron al descanso perdiendo un gol en el segundo tiempo. Cambio radical, muy serias, intensas en defensa, corriendo el contragolpe con velocidad. España ya tiene 6 puntos, ha dado un paso muy importante para los cuartos de final. Se ha incorporado, por cierto, hoy al equipo la jugadora extremo Marta López por decisión técnica, y el viernes mañana 6 de la tarde, República Checa-España, el partido más importante del Mundial, clave para estar en cuartos de final.
Ahora el baloncesto, la Euroliga. Ayer perdió el Barcelona en Bolonia, José Luis Gil.
Derrota por 5-80-75, en lo que denominaríamos ocasión perdida. Hasta por 16 llegó a ir ganando el Barça de la mano de Billy Hernán Gómez, que se quedó sin argumentos los 15 últimos minutos cuando los italianos subieron la intensidad defensiva con Lumbert y Senghelia como estiletes.
El Baskonia le ganó al Fenerbahce, Roberto Arrillaga.
Pues pasaron muchas cosas en la Euroliga ayer frente a Fenerbahce y todas buenas para Baskonia. La primera, superar ese engrudo inicial de partido en el que se metieron los de Ivanovic para dar paso a un mate estratosférico de Cody Miller-McIntyre y llegar al descanso 1-1. En la reanudación, festival anotador de Marcus Howard, que certificó la victoria por ese mismo punto de diferencia al descanso, 80-79, para el deleite de los presentes y conseguir esa séptima victoria del curso en la Euroliga. Mañana será turno del Estrella Roja.
Y el Valencia Valencia le ganó al Estrella Roja. Cuéntanos, Fermín Rodríguez.
A la sexta fue la vencida y tras 5 derrotas europeas seguidas, el Valencia Basket venció al Estrella Roja 85-81 con la dupla Davis Oyelelle a gran nivel. Esto no para y mañana visita Asvel en tierras francesas.
Y hoy vuelve a jugar el Real Madrid en Atenas. Lo hace contra Panathinaikos, Pilar Casado.
A las 8:15 y tras pasar la prueba del Pireo, el Real Madrid visita el nuevo Panathinaikos. Sobre el parque de Loaca, los propietarios de 17 títulos de Copa de Europa. Los mismos 13 jugadores que ante Olympiacos tiene disponibles Chus Mateo. El martes no se vistió Hugo González. En el equipo del Trébol, Atamán no tiene a Juancho Rango Gómez ni a Papa Petru hasta el 2024. Volverá a encontrarse en el infierno verde con Costas Slukas, que cambió el Pireo por el Oaxaca este verano, y con Matías Lesort tras dejar Partizan.
Daniel Asenjo, equipos españoles que juegan en Europa y no juegan Euroliga.
En la Eurocup, 2 partidos, 2 victorias. Juventud ganó en Turquía al Besiktas y Gran Canaria al Aris. En la FIBA Champions, victoria de Unicaja ante el Falco Vulcano. Breogán perdió en la cancha del Bursaspor. Y en la FIBA Europe Cup, triunfo de Bilbao Basket contra el Göttingen.
Vamos al Parra Center porque ha sido noche de grandes actuaciones en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Joel Embiid anotó 50 puntos en la victoria de Filadelfia en Washington. Desmond Bane, 49 en el triunfo de Memphis en Detroit. Y Luka Doncic consiguió un triple doble con 40 puntos en la paliza de los Mavericks a los Jazz, a los que derrotaron por 50 de diferencia. Esta noche se juegan las semifinales de Copa en Las Vegas. A las 11, los Bucks se miden a los Pacers y pasadas las 3, los Lakers a New Orleans Pelicans.
Malvar, tenemos partido de la Liga de Campeones para el Barcelona. ¿Contra quién juega?
Pues el Fútbol Club Barcelona juega la última jornada de la Champions League del 2023 ante el conjunto esloveno del Celje Pivovarna. El objeto de los azulgranas es terminar el año como líderes en solitario del Grupo B, que lo tienen ahora mismo derrotando al colista de este grupo. En el Palau Blaugrana, Barcelona, Celje Pivovarna, 9:45 de la noche.
Y atención, Jordi Jiménez en Fútbol Sala, porque Palma va a jugar, se juega esta noche en Brasil, la Intercontinental.
Catarata de emociones para un modesto Palma Futsal que ha llegado a ser campeón de Europa y que hoy quiere inscribir su nombre en el Fútbol Sala Mundial, logrando la Intercontinental, que por cierto hace 3 años que no se disputaba. Será junto a las Cataratas de Iguazú en Brasil ante el campeón de la Libertadores, el también brasileño Cascabel. Palma lo hace, jugará sin su mejor jugador, el iraní Tayebi, lesionado. La cita a las 12:30 de la noche y se seguirá también desde el pabellón de Somos.
Y en el Europeo Femenino de Hockey Patines, España se mete en semifinales después de ganar a Italia 3-1. Esto es lo esencial, Sofía, en el deporte nacional e internacional. Enseguida, lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pista del día, en la búsqueda de un puente tan grande como el que estamos viviendo.
Pues sí, la verdad es que es un puente hermoso, sí. Pues un puente medieval, de una capital europea, que a un rey pues le puso que el santo de turno no cumplía con sus cosas y le tiró por el puente ese. Un santo importante y un rey, bueno, pues no está mal. Y la pista de ayer es que ese puente, en Madrid hay un puente sobre el río Manzanares que hace referencia a esa ciudad y a ese puente. Y la pista de hoy es que lo podían haber hecho de cristal, pero no son muy valientes y al final lo hicieron de piedra.
O sea, podían haberlo hecho con cristal y lo hicieron con piedra. No, estaba pensando, el puente, el nombre del puente tiene estación de metro en Madrid. No me puedes decir, ¿no?
Yo creo que no.
¿Tú crees que no? Vale. Es que yo dudo también, pero sé que es la zona, pero no sé si tiene estación de metro.
Pero es una zona donde el cristal es muy importante.
Donde está el puente, no en Madrid.
Donde está el puente, sí, lo podría haber hecho de cristal, pero no son muy valientes y lo hicieron de piedra al final.
Muy bien, Pedro, que quédate un rato, que te voy a preguntar por Isco ahora, que él es protagonista del fin de semana, ¿vale?
Venga.
Bueno, producto del partidazo, viendo los últimos partidos de la Premier, ayer el Aston Villa, por ejemplo, le ganó al Manchester City, ¿qué es mejor, la Premier o la Liga? Lo hablaron anoche en el partidazo.
Estoy escuchando atentamente la defensa de la Jeque Premier continuamente desde que arrancó el programa, pero yo recordaría que los cuatro líderes de grupo de Champions son el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Barça y la Real.
Sí, pero yo sí, es que a mí eso me parece muy bien. Pero
sí,
yo
bueno,
hoy he visto
muy bien, pero
hoy he visto un Aston Villa, City, impresionante.
Sí, sí.
Ayer vi un Luton Arsenal que fue un 3-4 acojonante.
Yo he estado viendo
el otro día vi el Chelsea City que fue impresionante.
Sí, pero una cosa, Juanma, es verdad que el Aston Villa City eran tercero contra cuarto, dos grandes equipos. Yo, por ejemplo, tenía en Dazón 4 el Brighton Brentford.
Hombre,
y claro, por eso te digo, es que muchas veces la comparación. Comparamos un gran partido de la Premier con un partido de, venga, a la vez Mallorca.
Hoy se tiene que ganar.
Yo creo que
pero que lo dice Pau Torres,
que
es una opinión nuestra. Los
cuatro de la Supercopa tienen que haber jugado hoy.
Dani, yo creo que la Premier es la liga más divertida de ver, de comentar, para nosotros que nos dedicamos a eso. Es verdad que luego la competitividad de los equipos en Europa no ha llegado al punto de los españoles. O sea, los españoles con menos recursos económicos siguen compitiendo bien en Europa.
Claro,
a medio plazo no lo sé, porque hay tanta diferencia económica que en algún momento tendrán que primar eso y serán más competitivos que los equipos españoles. Pero es verdad que a nivel de aficionado, de espectáculo, de televisión, te llena mucho más el ojo un partido medio de la Premier,
claro, ¿sí?
Sin entrar a discutir si son los mejores o los peores. Yo digo, a nivel medio, te llena más el ojo al espectador.
O sea, cambiaríais el clásico, ¿no? El Madrid-Barça,
no, pero
cambiaríais por algo.
Por favor.
Si lo cambiaríais en la Premier. ¿Os gusta más?
Ya que hacéis una discusión permanente, la Premier o la Liga. La encuesta del día pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
Decía ayer Aleix García, el jugador del Girona en Movistar, que me gustaría jugar en el Barça. La pregunta es si te parece bien que los futbolistas digan de qué equipo son. Estamos por encima de 1000 votos y de momento el 51% dice que sí, que le parece bien.
La mitad más uno. Bueno, hablamos de esto y otras cosas en el 106.3.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Antes de que termine la Copa, que hoy juega, por ejemplo, un equipo de Madrid, el Leganés, que juega contra el Racing de Ferrol en Amalata, después de la victoria del Rayo Vallecano en el día de ayer, de la eliminación del Alcorcón y la victoria hace un par de días del Getafe. Es decir, nos quedan Getafe, Rayo Vallecano y Atlético de Madrid, Real Madrid. Vamos a ver qué hace el Leganés hoy en Ferrol. La Liga está mirando en el fin de semana a grandes partidos. Mirando, por ejemplo, a un Betis-Real Madrid, que es un partidazo, uno de los partidos más difíciles que tiene en este tramo el Real Madrid. Así que vamos con noticias del Real Madrid, que estábamos pendientes, por ejemplo, de Bellingham. Y hoy hemos conocido una buena noticia sobre Vinicius. No sé si altera un poco los tiempos. Melchor Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Está aquí Arancha Rodríguez también. Hola, Arancha, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy buenas.
Está Pedrito, que le he pedido que se quede ahí. Pedro, estás por ahí, ¿verdad?
Estoy por aquí, sí.
Y Bellingham, que ya habías dicho que iba a llegar, llega sin problemas, ¿no?
Sí, lo contábamos ayer, lo mismo que Luka Modric. Así que los dos han trabajado hoy Bellingham por primera vez con el grupo y sin ningún tipo de problema y estará ante el Real Betis Balompié, lo mismo que Luka Modric, que por segundo día consecutivo ha trabajado y a pesar de que algunos dudaban si era una sobrecarga o una rotura y que iba a ser para mucho más tiempo, como veníamos contando, también iba a estar a disposición de Carlo Ancelotti el sábado ante el Real Betis Balompié. Así que son todo muy buenas noticias.
¿Y Vini?
Vini, pues fíjate, hoy se cumplen 21 días de esa lesión que se produjo con la selección, esa rotura en el bíceps femoral izquierdo con afectación incluida en ese tendón discal, pues hoy ha empezado a trabajar ya sobre el césped, eso sí, de forma individual, pero con botas, con balón, y eso es una...
¿Pero creéis que altera un poco los tiempos? Los tiempos era que llegara a la eliminatoria de octavos de final de la Champions, que eso es en el mes de enero.
Bueno, ahí cada uno...
¿Enero o febrero, la eliminatoria de octavos de final?
Es febrero.
Ahí cada uno habló, la mayoría de los medios hablaban, incluso médicos que hablábamos, de 3 meses. Yo la información que tuve, y así la contamos aquí, y así la publiqué, era entre 2 y 2.5, porque me habían dicho que era menor. Cuando se habla de una lesión, en los partes médicos normalmente ponen el tipo de lesión que es, pero no ponen el grado de lesión. Entonces, yo me informé del grado de lesión.
Pero ¿tú crees que por lo que se está viendo puede llegar a la Supercopa o qué? ¿Es el objetivo?
Estaría en plazo de 2 meses, 2 meses y medio.
O sea, de llegar a la Supercopa de España.
Podría estar, pero bueno. Ya sabes que las recuperaciones hay que ir piano a piano, porque cada uno es un mundo, ¿no? Pero lo que hay que dejar claro es que nosotros, menos aquí, y al menos yo, dije entre 2 meses y 2 meses y medio, o sea, que no es que se haya acelerado el proceso de recuperación ni que se haya forzado, ni muchísimo menos. Lo que sí son muy buenas noticias verle tocar ya balón, como a Aurélien Tchouaméni, que yo creo que va a ser de los...
De los primeros en salir,
7,
¿no?
Lesionados.
Bueno, que es que se lesionó antes de los que, de Camavinga y de Vinicius.
Y era menos grave.
Y tenía para 2 meses,
¿no? Y ese
se iba
evolucionando bien y yo creo que se iba a mejorar. Así que todos son muy buenas noticias, salvo la designación arbitral para el sábado, que es Soto Grado y Jaime Latre del Bar.
4:15 es el Betis-Real Madrid. Está Oliva en Sevilla. Hola, Oliva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, muy bien, perfectamente.
He querido fijar un poco el partido en Isco, ¿no? Que vuelve a jugar contra el Real Madrid después de estar bastante tiempo desaparecido y un rato sin jugar bien al fútbol, como en el Sevilla. ¿Cómo está Isco? Isco está encantado de estar en Sevilla, en el Betis, y apunta a estrella en este partido. ¿Cómo le ves?
Bien, ha encajado perfectamente, mejor de lo que se esperaba, jugando a muy buen nivel. Da la impresión últimamente, últimos partidos, que un poquito más apagado, con menos continuidad en el juego, pero sin duda es el futbolista que cose todo el juego ofensivo, que fabrica todo lo que el Betis genera arriba y que tiene por detrás siempre un doble pivote que le permite no tener que trabajar mucho defensivamente, y aquí está brillando mucho. Por cierto, ponerse el foco en Isco, normal, lo ponen muchos madridistas y mucha gente que se va a poner a ver el partido del sábado, pero te cuento una noticia de última hora que afecta a un jugador muy importante del Betis, que es Guido Rodríguez. Porque se ha lesionado con una posible, ya veremos, lesión importante en el tobillo. Se lo han tenido que llevar esta mañana del entrenamiento y el argentino es baja segura para el Madrid. Lo que me cuentan es para varias semanas más y está pendiente de que le hagan pruebas. Pero es una baja muy sensible porque este Betis se soporta ofensivamente con Isco y defensivamente con 2 jugadores. Pechela, que llega muy justito, con una contractura muscular en los últimos días, y esta lesión que podría ser seria de Guido Rodríguez en el tobillo y que le impide jugar el partido del sábado.
Sí, le he pedido a Pedro que se quede para que recuerde un poco los números de Isco, que se fue del Real Madrid con un gusto muy malo, pero hubo un tramo, Pedro, en el que Isco era un jugador muy importante en el Real Madrid, ¿verdad?
Sí, recordar que Isco seguramente fue el jugador que más expectativas creaba en España, en la selección española, que fue el Mundial del 2018.
Hubo un momento en el que Isco era el mejor jugador de España.
Claro, claro.
Español, claro.
Antes de ese Mundial, los meses posteriores, que es cuando Isco dio su mejor rendimiento en el Madrid, y luego a partir de ahí sufrió un bajón tan impresionante que estos meses en el Betis, que están bien, pero no llegan a ser el mejor Isco todavía que tuvo el Madrid hace 5 o 6 años, porque Isco ha jugado 20 partidos en el Betis, son 3 goles, 3 asistencias, que no está mal, pero aquel Isco de hace 6 o 7 años, la producción era mayor todavía. Lo que pasa es que, claro, llama la atención un jugador que hace unos meses parecía ya casi retirado o en retirada, y que está ofreciendo el rendimiento que está dándole el Betis ahora mismo.
Yo creo que el momento en el que su rendimiento termina por ser muy malo en el Real Madrid, Melchor, es aquella etapa con Solari y lo que pasa en Eibar, ¿no? Ese es el momento de ruptura con el Real Madrid, ¿no?
Yo creo que fue en el momento en el que tuvo aquella lesión con la etapa de Julen Lopetegui, que todavía no se había ido, se lesionó, se le forzó un poco para jugar ante el Fútbol Club Barcelona. Luego ya estuvo, ya no se recuperó bien, y a partir de ahí, de la salida de Julen Lopetegui, ya llevaba un tiempo que no estaba al mejor ritmo competitivo, empezó a dejarse, empezó a tener problemas en el vestuario, todo el mundo hablaba de sobrepeso, etcétera, etcétera, y a partir de ahí es cuando empieza un declive que duró, yo creo que 2 temporadas y media más o menos.
Sí, se desengancha, definitivamente aquel no saludo con Solari en el campo de Eibar.
De Eibar, y luego un partido de Champions, en el que Solari tiene el detalle en la charla técnica donde da el 11 de antes de comentarlo delante de todo el grupo, decírselo él a nivel individual, y te acordarás que se va de la concentración.
Sí, 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 es verdad.
Ese fue el detonante realmente definitivo del mal comportamiento en ese aspecto.
Y ahí se desengancha del Madrid.
Esa es la temporada 18-19, que es justamente la siguiente al Mundial, porque Lopetegui no está con la selección española porque firma con el Madrid. Empieza la temporada de Lopetegui, a la jornada 10 pierde el Camp Nou 5-1, luego llega Solari y es cuando empieza todo el cuesta abajo.
En el recuerdo del imaginario madridista hay un momento que Isco, es verdad, que cose mucho al Madrid, y luego había una parte del madridismo que le recriminaba que ralentizaba mucho el juego del Real Madrid, que había gente que creía que el juego del Madrid, que siempre ha sido en los últimos años mucho más horizontal, que paraba un poco el juego del Real Madrid.
Sí, venía de un juego mucho más vertical, buscando la portería contraria, y es cierto, y es que la forma de jugar de Isco, lo hemos dicho siempre, de su calidad nadie lo ha dudado, si está en forma, pero también hemos dicho, es mi opinión muy personal, es que Isco necesitaba un equipo que jugase para él, a su ritmo, que él fuese el que marcase todo el ritmo del equipo. Yo creo que lo ha conseguido en las primeras jornadas con el Real Betis Balompié, pero es que esa posición de media punta cada vez tiende más a desaparecer, y salvo que tengas un equipo que te dé toda la confianza para que tú seas el que marque el ritmo del encuentro, es muy complicado.
¿El Betis juega al ritmo de Oliva de Isco,
sí,
o no?
Absolutamente.
¿Sí? ¿Está hecho el equipo para Isco? ¿O qué?
Ofensivamente está muy mediatizado por su figura, pero muy, sí, porque ha decidido un poco jugar diferente Pellegrini después de 3 años donde jugaba de otra manera, con centrocampistas que se incorporaba mucho, tipo Canales o William Caraballo, que tampoco va a poder jugar el partido del sábado, gente que llegaba en segunda línea. Ahora es todo más firme en el centro, con un doble pivote que forman Guido y Marroca. El sábado jugarán seguramente Marroca y posiblemente Guardado, porque no tiene ni a Guido ni a William Carballo para ese partido, y a él le dan absoluta libertad para jugar en la media punta. Pero es verdad que también está currando, ¿eh? Es decir, Isco está fino, no tiene esa sensación que dio en el Sevilla de no estar en forma, o pudo dar, como decía Melchor, en alguna etapa en el Real Madrid. Está muy fino, físicamente está muy bien, es capaz de cambiar de ritmo constantemente en el partido un montón de veces, y durante una horita, 70 minutos, suele jugar a un altísimo nivel. Y sin duda en ataque es el Betis. El Betis, todo lo que genera en ataque pasa siempre por Isco, al que constantemente van buscando.
Muy bien. Isco, gran protagonista de ese partido, es una referencia del Betis y, por supuesto,
31 años solo, Gorro.
Sí, sí.
Se enganchaba al fútbol, como decía Pedro, estaba prácticamente casi fuera del negocio.
Sí, y con 31 años se ha vuelto a enganchar. Había desaparecido en un momento de edad que muchos jugadores están en su mejor momento. O sea,
absolutamente.
Que él había perdido la ilusión por el fútbol. Creo que lo ha reconocido en alguna entrevista también, que había perdido un poco el gusto por el fútbol. ¿Qué quería decir, Arancha?
No, que eso, que él decidió irse del fútbol. Él no peleó, y durante los 2 últimos años, 3 en Madrid, la verdad es que su nivel, vamos,
muy bajo, sí,
dejaba
muy bajo.
Mucho que desear, como su profesionalidad también.
Muy bien, y, Oliva.
No le voy a apuntar que hay entrenadores que marcan una carrera, y a Pellegrini,
sí,
que
ha marcado la carrera de Isco. Pedro, el ingeniero. Sí, le tuvo en el Málaga.
Claro, que fue donde explotó realmente, y luego fichó por el Madrid, y ahora lo tiene en el Betis y está dando.
Y está muy a gusto, sí.
Y con la
claro.
selección Julen Lopetegui, acordaros.
Sí, Lopetegui es otro entrenador fetiche
para él. Sin que fuese titular en el Real Madrid, contaba con él. Y yo me acuerdo, uno de los mejores partidos que le recuerdo a Isco fue en el Bernabéu con la selección.
España-Italia.
Golazo a Italia. Y donde la selección española jugaba al ritmo de Isco.
Sí, señor. Hubo una época en que era el mejor futbolista español. Oliva, nos hablamos. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Adiós, Pedro y tu puente. Un abrazo, ¿eh?
Adiós, chicos.
Hasta luego. Seguimos aquí en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, Cope.
Estar informado.
¿Quién te paga más por tu coche si está bien cuidado?
Yamóvil.
¡Correcto! Porque Yamóvil es el concesionario que más te paga por tu coche bien cuidado. Y ahora con un nuevo concesionario en Alcalá de Henares, para que te sea más fácil vender tu coche. Recuerda, solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Seguro que has oído que la mejor energía es la que no se consume. Desde FENI Energía queremos ayudarte a que seas un consumidor eficiente. Te asignamos a tu agente energético más cercano de Madrid para que optimices tu consumo. ¿A qué esperas? Únete al cambio y forma parte de la transición energética. Entra en fenienergia.es y recibe una oferta personalizada.
Más de 300.000 espectadores ya han vivido la magia de Malinche, el espectáculo musical de Nacho Cano, que celebra la diversidad cultural y el encuentro. Déjate sorprender por una experiencia sin igual, al más puro estilo de Las Vegas. No te pierdas el espectáculo musical del año.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Eligen Los Nogales.
Mires donde mires, no encontrarás ofertas como las de óptica y audiología universitaria.
Ray-Ban, Prada, Oakley, Gucci. Las mejores marcas en monturas, cristales, audífonos, lentillas y todo lo que tu vista y tu oído necesitan a precios increíbles. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Unos cuantos flash del Real Madrid. El primero es Endrick. Has contado ahora, Arancha, que después de que ganara ayer el Brasileirao con gol suyo, que va a venir a Madrid muy pronto, ¿no?
Sí, la semana que viene viaja a Madrid. Bueno, pasará unos análisis, bueno, unas pruebas médicas más que análisis. Estará con los que serán algunos sus compañeros la próxima temporada y aprovechará para ver el último partido que se va a jugar en este año en el Estadio Santiago Bernabéu, porque es verdad que el Real Madrid va a jugar después contra el Alavés, pero va a hacer en Vitoria. Así que el último partido será ese domingo 17 de diciembre ante el Villarreal en el Bernabéu, y estará presente Endrick, que vendrá además, pues como tú decías, ¿no?, con la alegría de haber sido bastante importante, pieza no sí fundamental, pero sí importante en la consecución del segundo título consecutivo del Palmeiras. Además marcó ayer en el partido contra el Cruzeiro y eso hacía que pudiera levantar el título.
Recuerden que el verano que viene va a estar en el Real Madrid.
5 goles en los 7 últimos partidos, ha cogido ritmo, potencia.
Tú dijiste que primero Castilla, ¿no? Primero Castilla, ¿no? Dijiste.
Como primero
que primero al Castilla, dijiste.
Bueno, o sea, en principio, la idea cuando se fichó a Endrick es que llegase...
Como Vinicius, dijiste, como Vinicius.
Como Vinicius y como Rodrigo.
O sea, primero Castilla y luego el primer equipo.
Que pasase a trabajar...
La mili en el Castilla,
en,
¿no?
En primer lugar, unos partidos, no sé si 2, 3, 4, dependiendo...
Vale, vale.
La evolución y dependiendo a quién fiche el Real Madrid este verano, porque va a fichar a alguien importante, se va a ver. Lo que sí es cierto es que la evolución que ha tenido en los últimos meses ha sido fundamental. Es el jugador más joven en marcar más goles en la Liga Brasileira, así que la evolución, el Real Madrid le ha felicitado. Por cierto, que el año pasado también vino por estas fechas al Bernabéu a presenciar un partido y todos encantados. Un Rodrigo que, por cierto, hablando de brasileños, ha sido elegido el mejor jugador del mes de noviembre.
Bueno, muy viral, Kroos cazando un ratón en su casa, una rata, no sé lo que era, pero muy viral porque
un ratón
se grabó.
Lo resuelve todo.
Y tenemos fecha para la comida con los medios del Real Madrid, por si algún compañero nos está escuchando y nos ha enterado.
Cóctel. Día 14, a la 1, un poquito más.
O sea, el jueves pronto. Que viene.
El jueves que viene.
El jueves que viene a la 1, que pues se recupera, ¿no? Porque antes de la pandemia fue la última que se hizo, ¿no?
Exactamente, sí. Porque también el Bernabéu en obras, la pandemia, bueno, pues se vuelve en el palco del Bernabéu. Quien nos esté escuchando, que esté atento, pero que no se preocupe, que tiene todavía hasta el día 11 para confirmar.
Y este es Xavi Alonso. Ayer en la entrevista con Valdano, ayer pusimos un fragmento de si tenía cláusula liberatoria o no, que no quiso responderle Xavi a Valdano. ¿Por qué eligió a Alemania para entrenar?
El hecho de acabar mi etapa como jugador en Alemania me hizo conocer algo que no era tan conocido para entonces. Y veía por los clubes, por el perfil de entrenador joven que había, que no había miedo, ¿no? Y cuál era el siguiente paso, sabía que Alemania era un buen sitio. Por muchas circunstancias. Por el fútbol, porque lo entendía, porque ya me había... Por ejemplo, ir a Italia me hubiese costado mucho más, porque no conozco el fútbol italiano. O ir a Francia me hubiese costado mucho más. Sabía que iba a ser difícil, que no iba a ser fácil, y sabía, no tenía miedo.
Le va de maravilla en el Bayern Leverkusen. Arancha, Melchor, muchas gracias. Hasta,
hasta luego.
Hasta luego. Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? La comida del Atleti es el día 21, que esta mañana
es jueves 21, ¿no? Jueves 21. Sí.
De don Enrique Cerezo, coincidiendo además con el cumpleaños de mi señora madre.
Me parece estupendo. ¿Qué vas a elegir, la comida o la comida con tu madre?
Voy a elegir la comida con Cerezo porque quizás la de mi madre me toque pagarla a mí. Con lo cual...
No, hombre, no digas esas cosas. Bueno, Javi, que parece que van a quedar unos cuantos señalados del partido contra el Barça, por lo menos en la alineación para el partido contra la Almería, ¿no?
Sí, por lo que llevamos viendo desde ayer, lo de Riquelme no me extraña, porque eran ya 2 partidos como titular, es cierto que lo estaba haciendo bien, pero ya sabes que permuta en esa posición con Samulino, así que sería el turno para Samulino, pero sí que extraña el cambio de Jiménez, que ya contó Lama que había un enfado en el staff por el gol del Barça, que salió a buscar a Pedri más allá del centro del campo, y Nahuel Molina, que yo creo que también quedó señalado con el gol de Joao Félix, porque fue muy blandito a ese balón. Así que estos 3 jugadores quedarían fuera del 11, entraría Llorente en el carril, entraría también Correa en la delantera, bajando a Griezmann al centro del campo, y en el centro de la zaga entraría Stefan Savic.
Bueno, vamos a ver qué tal les salen los cambios. Queda así, que cuando pasas estas cosas parece que eres el culpable de la derrota. Pero es que lo señaló tanto en el descanso que cuando quedaron señalados fue en el descanso más que ahora en la alineación que va a dar para el partido con el Almería, ¿no?
Sí, sí, es que no suele ser normal y ya quedaron muy señalados. Yo creo que ahora sí que puede ser tema de rotaciones, han tenido muchos partidos, pero evidentemente son los tres que cambió y son los tres con los que no está probando en el 11. También tiene una duda que sería Azpilicueta o Hermoso. Yo creo que aunque hoy ha probado con Azpilicueta, ayer probó con Hermoso, va a seguir manteniéndose Mario Hermoso, pero bueno, habrá que verlo en los entrenos. Y que, por cierto, vuelve el Atleti a jugar a las 2 de la tarde, que ha estado todo el mes de noviembre jugando a las 9. Yo creo que un poco
está bien, no, a las 2 está bien, que ahora hace mucho frío.
A las 2 es la hora perfecta.
Perfecto, sí. Un abrazo, Javi, hasta luego.
Chao.
Mañana vuelve la Liga con un Getafe-Valencia, que ya es un duelo de rivalidad entre los dos, entre el Getafe y el Valencia, a las 9 de la noche. Gema Santos, hola Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
De alto voltaje, ¿qué tal, querido Corro? Buenas tardes. Sí, se marca siempre en el calendario y de hecho para mañana, fíjate si es especial para los aficionados azulones que están creando un tifo, un mosaico, una acción especial para mañana. No les importa que sea en mitad de un puente porque ya te digo que en el calendario de los azulones siempre está marcado el partido contra el Valencia.
Ha habido dos preguntas a Bordalás sobre Hugo Duro, getafense. Es jugador del Getafe y ahora del Valencia, que le va muy bien la vida en el Valencia. Hemos escuchado uno en el tramo nacional. Y este fragmento, ¿cómo es la pregunta que le hacen a Bordalás para escuchar la respuesta, Gemma?
A usted el tiempo le ha dado la razón. Hizo debutar a Hugo Duro en primera, fue el que confió en él, luego se lo llevó al Valencia y ahora está triunfando.
Él sabe que le tengo un gran cariño, todos lo saben. Y eso no... Cuando le tienes cariño a una persona y a un futbolista, pues eso no se acaba. Obviamente yo le deseo lo mejor a Hugo Duro, pero como he dicho, a partir del domingo.
Nos está escuchando Raúl Lozano, que es el representante de Hugo Duro. Hablamos ya con él, hemos hablado en alguna ocasión cuando le ha ido muy bien y cuando visitó hace un par de años el Coliseum, que recibió muchos pitos, por decirlo suavemente. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Has hablado con Hugo del partido, de lo que le puede esperar en el recibimiento? ¿Ya está más que sabido por parte de él?
Nah, al final no, ya el primer año, como tú bien has dicho, que hablamos, era un poquito más la novedad de llegar a su casa, porque realmente es su casa, pero ahora no, ahora tranquilidad, y yo creo que la gente estará hasta incluso más ya tranquila con él, porque no, ha pasado tiempo y es lo que entiendo yo, vamos.
Le está preguntando ahora a los getafeños, ¿cuál es el motivo exacto por el que se le pita a Hugo Duro en Getafe? Dice, bueno, primero, porque cuando estaba en el Getafe, aquel partido de Copa de tocó en Hugo Duro, que a la gente del Getafe le molestó mucho aquella frase, que le dolió, y que luego cuando fichó con el Valencia él se reía mucho de esa frase, como si, quitándole importancia. Que ahí radica un poco la animadversión a Hugo Duro.
A ver, es entendible todo, te quiero decir, normal, pasó eso, pasó lo de Tocó en Hugo Duro, que fue como el grito principal que hacía cuando celebraban lo de la Copa del Rey, y que luego terminase Hugo allí, pues parecía una película Berlanga, esto era una casualidad increíble, pero por otro lado es lógico, no puede llegar Hugo Duro allí a un club, ni ningún jugador que llegue al Getafe se va, o sea, tendrá que seguir un poco la dinámica, sin faltar el respeto a nadie, entre otras cosas, porque lo que sí que está claro es que Hugo es de Getafe y del Getafe, pero por encima de que yo le conozco desde que tiene 15 años y él no te decía, no, es que yo soy del Madrid o del Atleti, como somos la mayoría de la gente que vivimos en Madrid, y él te decía, no, yo soy del Getafe. Entonces, no va más allá de que... Pues eso, que eso es una
¿Tú crees, Raúl, que puede hacer algo para convencer a la gente de que le tenga cariño o ya no se puede hacer nada?
No, yo lo que creo es que él no tiene que hacer nada más que lo que él es del Getafe, no hay más. Y si tú le preguntas, él sigue siendo del Getafe. Obviamente, su equipo es el Valencia ahora, como podía estar en cualquier otro, igual que cualquier jugador del Getafe, el año que viene a lo mejor está en otro, ¿no? Pero él no creo que tenga nada que demostrar, todo lo contrario. Es que él ya sabe que, él está más que dicho y demostrado que él es aficionado del Getafe, que es de la ciudad de Getafe, y que más puede decir él, decir otra vez que soy del Getafe.
Bueno, de hecho, Raúl, perdóname, Corro, también confirmar contigo una idea que tiene Hugo Duro, que no sé si seguirá en su cabeza, de que él dijo en una ocasión que ojalá pudiera volver algún día al Getafe porque es azulón, que ese era su sueño.
Claro, pero si al final es lo que os estoy diciendo, que es que él es del Getafe, ¿no? Es como si tú le preguntas a un chico que sea de cualquier equipo y tiene que salir, aunque haya hecho toda su carrera en ese equipo. Pues el sueño o la idea de todos es terminar en el equipo de tus amores, y su equipo de sus amores, por decir así, es el Getafe, que ahora está en Valencia y está increíblemente a gusto, obvio, como cualquier otro jugador, es que no hay más, pero que su equipo, por decir así, es el Getafe, de, del equipo de su ciudad.
Creo que hemos estado hablando 3 minutos. Voy a pedir a mis compañeros que cuenten las veces que has dicho Getafe. O sea, porque no creo que no se pueda decir más veces. Es de Getafe y del Getafe que lo que has dicho tú. Oye, que tenga buen partido y que le vaya bien la vida. Está bien de la clavícula, ¿no? Se recuperó bien, ¿no?
Sí, bueno, tiene ahí la molestia, pues eso ¿Sí? No se recupera muy rápido, te lo digo por experiencia. Pero sí, no como para que le impidan jugar, que como veis, está jugando.
Raúl, un abrazo, gracias, ¿eh?
Nada, un abrazo.
Hasta luego, Raúl Lozano, y la visita de Hugo Duro a Getafe. Bueno, el público ya saben ustedes que es libre de opinar como quiera, pero insiste en demostrar que es de Getafe, del Getafe, que quiere volver al Getafe, pero no sé, sentó tan mal que para muchos aficionados es irreconciliable esa postura. Oye, que bajas tiene importantes, ¿no?, para mañana.
Importantísimas, titularísimos como Damián, como Diego Rico. O sea, mañana los laterales titulares no van a estar por sanción, tampoco va a estar Alderete, y ha confirmado Bordalás esta mañana, por si fuera poco, que encima va a ser casi imposible que llegue Carmona. Se está recuperando bien de esa dolencia muscular en los isquios, pero ha dicho Bordalás textualmente que al 90% no va a estar Carmona mañana.
Vaya hombre. Gracias, Gemma. Mañana contamos.
Un beso.
Recuerdo, 8 de la tarde, el último partido de Copa para un equipo de la Comunidad de Madrid. Racing de Ferrol, Leganés.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Euroliga doble jornada, ganó el Madrid en Atenas al Olympiacos y hoy va por el Panathinaikos. También 8:15, ¿no? Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, señor, también a las 8:15, buenas tardes. El escenario ha cambiado, el escenario es el impresionante OAKA, en el que se espera lleno, prácticamente lleno, para recibir al líder de la Euroliga, que no es otro que el Real Madrid. Recordemos que, como el Madrid no ha vuelto, tiene los mismos 13 jugadores, es decir, no Yabusel, no Sergio Rodríguez. En el anterior partido no se vistió Hugo González, porque volvió a jugar en Euroliga Carlos Alocene. Enfrente, el Super Panathinaikos. Y digo Super Panathinaikos porque se ha gastado una pasta en fichajes increíble, empezando por Ergin Ataman, al que hicieron abandonar el Anadolu Efes. Se van a reencontrar, por ejemplo, con Kostas Sloukas, que este verano cambió Olympiacos por Panathinaikos. Se van a reencontrar con Matías Lesor. Está en un gran estado de forma Matías Lesor, el hombre que dejara Partizan. 7-1-6-8 es el último marcador que obtuvieron los hombres de Ergin Ataman. Perdieron precisamente la visita al Anadolu Efes. El Real Madrid ganó por 6 frente a Olympiacos.
No está Juancho Hernán Gómez, que se lesionó en los dedos. Y cuando estaba él, le iba mal la vida a Panathinaikos. Y ha mejorado muchísimo el equipo de Ataman.
Sí,
como
faltan
era,
dos.
Como era de esperar, ¿no?
Sí, faltan dos piezas importantes. Una es Giannis Papapetrou y el otro es Juancho Hernán Gómez. Hasta el 2024 no van a volver ninguno de los dos. Pero claro, el roster de Panathinaikos es este, atención, ¿eh? Pildoza, Kyle Guy, fichado a la Peña, Balcherowski, fichado del Gran Canaria, es Lucas, el que no está, que es Papapetrou, Jeremiah Grant, Kendrick Nunn, Matías Lesor, Kostas Antetokounmpo, Marius Grigonis, Mitoglou.
Sí, tiene un equipazo que ya dijiste ayer que te parece que el OAKA, que es donde juegan hoy, es más bullicioso que la Patria
Amistad. Sí, especialmente
amistad, ¿no?
La curva que está al lado del banquillo de Panathinaikos es brutal.
Ayer perdió el Barcelona, perdió en Bolonia. contra un super Virtus de Bolonia. Lo tuvo en la mano el Barça, iba ganando por bastantes puntos y lo perdió en el tramo final del partido.
Ayer la jornada fue apasionante de finales apretados, empezando por ese que dices con el triple de Ludberg para un Barça que llegó a ganar por 16, que al descanso era un más 12 y que no supo cerrar ese partido. El equipo de Luka Doncic va a tener probablemente algún problemita físico, en el sentido de que son muchos minutos los hombres más veteranos de la plantilla, pero ayer, bueno, creo que está haciendo una primera vuelta de Euroliga muy buena la Virtus.
Y Baskonia le ganó ya a Fenerbahce también en el tramo final.
Y gana Valencia todos los últimos minutos.
Gracias, Pilar. No se vayan todavía, que aún hay guas.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, Alberto.
Muy buena, Carmen.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Tenía pues una entrevista de trabajo en Madrid, total, que ya me montó en el AVE. Le mando un mensaje a mi novio, que era de Zaragoza. Pues qué ganas de abrazarte, de que llegue mañana, por fin vuelvo a verte, pasar el fin de juntos. Bueno, suena el teléfono y ahora me está llamando el director comercial de la otra empresa. No. Dices que creo que me has mandado un mensaje que no era para mí.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¡Buf! Empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! ¿Pero sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, ¡listo! ¡Pim, pam! ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, anoche empecé con el Aston Villa y acabé con Palmeiras. Que sí, que el joven Enrique campeón de Brasil otra vez, con 17 años, y el Santos de Pelé al descenso. ¡Impactante! Pero el asunto es otro. ¿Estamos preparados para ver a Emery y Monchi campeones de la Premier? Ayer le zumbaron al City y le salió barato, 1-0. Pudieron ser 4-5. Tranquiliza que están en la Conference. Enrique. Ya veo a Carleto cambiando otra vez el sistema blanco, del diamante al 2-2-6. ¡Toma revolución! Rodrigo, Mbappé, Endriki, José, Lubraín y Vinicius. Le cabrán además Bellingham, un portero y tres acompañantes. ¡Esto va a ser la bomba!
¡Oh! Gracias, Guas. Les vamos a dejar de la mejor compañía, que es la radio, su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.